Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El 22 de enero de 2022, el Comité de Emergencia de la OMS celebró su primera reunión para hablar del coronavirus. Y hoy, 3 años después, se reúne de nuevo para decidir si la epidemia del COVID deja de ser ya una emergencia global. Afortunadamente, en España hace ya tiempo que estamos más o menos tranquilos con el tema del coronavirus. Y se lo debemos a la alta tasa de vacunación que tenemos. Gracias a ella, las restricciones fueron poco a poco desapareciendo. Y casi únicamente, como recuerdo del COVID, nos quedaba la obligación de llevar la mascarilla en el transporte público, también en las residencias de mayores, en las farmacias y centros sanitarios. Y esto también pues empieza a tener fecha de caducidad. En concreto, las mascarillas en el transporte público van a dejar de ser obligatorias a partir del próximo 8 de febrero. No tenía, la verdad, ningún sentido estar, por ejemplo, en un bar repleto de gente sin mascarilla y luego tener que ponértela para entrar en el metro. No se hacía además ya en ningún país de Europa. La mascarilla dejará de ser obligatoria, pero quien quiera, lógicamente, pues podrá seguir usándola. Ya va a ser una cuestión voluntaria, personal. Es otro paso más para cerrar esta etapa del coronavirus. Y esta buena noticia no pasa desapercibida en el ámbito político. Mira por dónde, qué casualidad que este anuncio de la retirada de la mascarilla coincide con la presentación esta tarde de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata a la alcaldía de Las Palmas, y con Pedro Sánchez de maestro de ceremonias. Tanta prisa había por este anuncio que la decisión se ha consultado con las comunidades autónomas, como te estamos contando en COPE. Tampoco han recibido el informe técnico en el que se basa esta decisión. Echan en falta haber recibido más información, porque luego son ellas, las regiones o los ayuntamientos, los encargados de aplicar las normas. Bueno, al final, más allá de los cálculos interesados y los juegos de calendario, que se quite la obligación de las mascarillas en el transporte público es un síntoma positivo y quizás estemos cerrando el último capítulo del libro de la pandemia. Es una buena noticia, sin olvidar que en esas páginas se queda el recuerdo de miles de fallecidos y muchísimas secuelas. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la última hora, Pilar, es el hallazgo de un bebé muerto envuelto en una manta en el Fargue, un barrio de la ciudad de Granada. No se sabe nada más, ni tampoco si hablamos de un recién nacido o si tenía ya varios meses. La policía está en este momento sobre el terreno intentando obtener alguna pista que aporte información. Además, en Ucrania, cuando todavía no está claro el envío de carros de combate, sobre todo en los detalles, el gobierno de Kiev ya está dando el siguiente paso y pide ahora aviones de guerra, cazabombarderos, para defenderse también de Rusia. Ucrania, además, está constatando que los Leopard y los Abrams, los blindados que varios países ya se han comprometido a enviar, tardarán todavía varias semanas en llegar y otras más en estar operativos. Y es importante también, Pilar, saber que viene el frío y dirás tú, ¿más? Pues sí, todavía más. Se presenta un fin de semana con ambiente gélido y temperaturas que pueden llegar a los 15 grados bajo cero, eso sí, en la zona del Pirineo. La nieve se quedará únicamente en las cordilleras del norte, aunque hoy a primera hora han vuelto los cortes para camiones en carreteras como la A67 entre Cantabria y la Meseta. Decenas de transportistas han tenido que pasar pues alrededor de 5 horas parados. Y por si acaso anda por España el agraciado, que sepa que todavía está a tiempo. Resulta que Francia sigue buscando al misterioso ganador de un premio de 1 millón de euros. Y aquí la clave está en el tiempo, porque si el próximo lunes no aparece ese agraciado, el Estado se va a quedar con el dinero. Lo mismo ahora empiezan a llover las llamadas de supuestos ganadores. Por si cuela, vaya.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Xavi pide al Barça la renovación de Dembélé.
Dembélé se ha convertido en jugador clave para el Barça y hace unos minutos, en la previa del partido ante el Girona, mensaje claro de Xavi al club.
Bueno, para mí es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza y por eso está al nivel que está, ¿no? Él también ha tenido mucho que ver y espero que continúe muchos años con nosotros, sí.
El Atlético de Madrid muy enfadado con el arbitraje de Soto Grado en el derbi de la Copa. El Real Madrid clasificado para el sorteo del lunes junto a Osasuna, Barcelona y y Athletic Club de Bilbao, que dejó anoche en la cuneta al Valencia con la consiguiente ira de la afición contra el propietario Peter Lim. Hoy se abre jornada de liga con el Almería Español. España juega semifinales del Mundial de Balonmano a las 6 contra Dinamarca y Djokovic Tsitsipas será el domingo la final del Abierto de Australia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues acaba de terminar en la parroquia de La Palma, en Algeciras, el funeral por Diego Valencia, el capellán de esa misma iglesia, asesinado el miércoles a machetazos en un ataque que se sigue investigando. Son los aplausos, hace solo unos minutos, a la salida de ese funeral que acaba de oficiar el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza. Mientras, desde el entorno de Yassin, el marroquí de 26 años, detenido por este ataque, nos cuentan detalles de su día a día.
Es que la ropa que lo llevaron la policía está siempre con ese jersey, siempre. Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes?
Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad.
Y estaba diciendo algo, exigiendo que por qué no sigue, por qué sigue en la mezquita, que está abierta. Y de unas maneras que no era cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Comportamientos extraños y radicalización reciente, nos cuentan algunos de sus conocidos, personas que llegaron a tratar con él. El detenido ya está en Madrid, pero sigue custodiado por la policía antes de pasar el lunes a disposición del juez. Los agentes, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Analizan cada detalle de todo lo encontrado también en su casa y los indicios cada vez más apuntan hacia lo que parece un atentado terrorista.
Efectivamente, ahí está, en los calabozos de la Comisaría General de Información en Madrid. El detenido no ha querido declarar hasta ahora, pero los agentes van a tener todo el fin de semana para reunir datos e indicios. El juez autoriza que pase a su disposición el próximo lunes. Con independencia de que tenga alguna inestabilidad o problema mental, también se ha constatado una radicalización yihadista. Ese sería el resumen de una persona con acceso directo al atestado que se está elaborando. Los agentes encontraron varios pendrives en la casa que ocupaba, pero al margen de esos dispositivos se encontró material audiovisual que apuntan claramente en esa dirección, en el adoctrinamiento. Un dato que coincide con el testimonio, como ya hemos escuchado, de quienes convivían con él, alguien solo que realizaba últimamente cosas raras. Asted es compatriota suyo aquí, en la COPE.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo. Sí, contra la pared, frente de mi carnicería. Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad. Va siempre solo.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, acusa al gobierno de intentar esconder el carácter terrorista del ataque ante la cumbre, dice, que tiene en Marruecos la semana próxima. Y añade:
las diferencias que existen entre un asesinato ordinario y un atentado terrorista son muchas. Los años de prisión a los que va un asesino, que serían de 15 a 22 años, o un terrorista de 30 a 40 años.
Dignidad y Justicia ha pedido la personación en la causa. Ayer lo hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Pues hay que esperar, dice el ministro del Interior, a conocer cómo se desarrolla esta investigación para convocar el pacto antiterrorista. Una reunión que pide el Partido Popular a raíz de este ataque. Miramos también a otra reunión que sí se ha convocado hoy, en este caso por el Ministerio de Igualdad, la del Comité de Crisis para estudiar medidas después de los 6 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. También una menor india de 8 años asesinada por el mismo hombre que mató a su madre. De momento de esta reunión salen algunas propuestas, por ejemplo, que haya ayuda económica y vivienda para las víctimas cuando el riesgo sea alto. La ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tenemos que ser capaces no solamente de que esos servicios de atención integral especializada de protección a las mujeres víctimas estén disponibles, sino de que busquemos las maneras de llegada eficaz de forma material.
Mientras, estamos conociendo detalles del largo historial de uno de los últimos beneficiados por la ley del solo sí es sí, en concreto en la provincia de Lleida. Desde el lunes está en libertad porque su condena ha pasado de 15 a 9 años y medio de cárcel. A sus 37 años suma 17 violaciones, la primera cuando tenía 14 años, y además ya ha reincidido otras veces al salir de prisión. Por eso los servicios penitenciarios de la Generalitat han alertado a los Mossos de Escuadra y a la Fiscalía porque en otra ocasión reincidió, apenas un mes después de su salida. Y además, hace escasamente una hora ha sido enviado a a prisión el hombre de 74 años, detenido en Miranda de Ebro, en Burgos, por enviar supuestamente cartas con explosivos a edificios oficiales, incluido el Palacio de la Moncloa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El juez habla de 6 delitos, Patricia, de terrorismo.
Pues sí, 4 delitos de terrorismo, 2 de terrorismo agravado por los envíos de cartas a Pedro Sánchez y Margarita Robles con nombres y apellidos, y en concurso con otro delito de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. El juez Calama explica en el auto que, aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con una banda terrorista, el envío de los 6 sobres con pequeñas cajas con sustancias explosivas, el contexto de guerra en Ucrania en el que se produce y los destinatarios evidencian que en su ánimo está presente alterar gravemente la paz pública y busca obligar a los poderes públicos de España que se abstengan del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa. El magistrado sigue el criterio de la Fiscalía y para enviarlo a la cárcel tiene en cuenta el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de fuentes de prueba. La gravedad de los delitos pueden alcanzar una pena de 20 años de prisión. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar.
Pues veníamos con inercia gracias al fuerte rebote de la economía una vez superado lo peor de la pandemia. Y por eso los datos de crecimiento económico de España en 2022 han sido buenos, incluso mejor de lo esperado. ¿El problema? Pues las dos velocidades muy claras que se observan al entrar en el detalle de estos datos que hoy nos ha ofrecido el INE y que estamos analizando. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dos velocidades, decimos, porque frente a un inicio de año que fue bastante bueno, al final nuestro crecimiento en 2022 ha acabado siendo prácticamente nulo, Marta.
Sí, se ve claramente los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del verano a esta parte, la economía apenas avanzó 4 décimas frente al repunte de 12,2 puntos de la primera parte del año, impulso que se concentró básicamente de abril a junio. Es el segundo trimestre, fue el segundo trimestre el que apuntara ese 5,5% de crecimiento del 2022. Vemos cómo en el cuarto trimestre el consumo de los hogares cayó por primera vez desde el segundo trimestre de 2021, lo hizo en un 1,8%, la inversión también se recortó casi en un 4%, las exportaciones en un 1% menos y también cayeron levemente las horas trabajadas, pero en el cómputo total, pues estas variables aguantan y de momento sorteamos la recesión gracias al abaratamiento de la energía y a unos hogares que han ido dando salida a ese ahorro embalsado en el 2020, colchón que ya se ha ido dilapidando, claro.
Y luego hay otro dato que también tenemos que destacar, porque crecer un 5,5% está muy bien, es importante, pero también es verdad que veníamos de una enorme crisis debido al coronavirus. ¿Qué pasa? Pues que si miramos el dato total de nuestra economía en 2022, seguimos todavía con menos movimiento del que había antes del coronavirus.
Sí, seguimos sin recuperar esos niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, es decir, el tamaño que tenía nuestra economía antes de la irrupción del COVID. Somos el único país de la OCDE que no lo ha hecho, que todavía no se ha recuperado. Francisco Pérez está al frente del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Yo creo que el final del 23, principios del 24, sería una cosa que se podría esperar, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas por el camino.
Hasta el 2024 no veríamos esa recuperación total. La guerra en Ucrania, la reactivación de China pueden invertir la moderación de los precios energéticos o los riesgos que tenemos en esta entrada del 2023. Hemos entrado con poca fuerza un año en el que se espera un crecimiento en el entorno del 1%.
Gracias, Marta. Sin duda, lo más positivo de todos estos datos es el hecho de que se hayan superado con creces todas las previsiones que se habían hecho, incluso las del propio gobierno, que apuntó a un crecimiento del 4,4%. El Fondo Monetario Internacional fue el organismo que más se acercó y aún así se quedó en el 5,2%. Así que es un buen dato, pero con esa otra parte que nos habla de un freno muy importante que puede tener consecuencias, sobre todo en esta primera mitad de este año.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y no caemos en la cuenta, pero vamos dejando rastro de nuestra vida privada allá por donde pasamos. Quizá lo más inquietante a priori es eso de que nos puedan estar grabando a todas horas y en todas partes. Decenas de cámaras nos graban a diario al comprar o también al entrar o al salir de un bloque de vecinos, grabaciones que en realidad solo pueden almacenarse durante 30 días, salvo que haya alguna denuncia. Y además solo pueden ser visualizadas por personas contadas y que están expresamente autorizadas. De ahí, por ejemplo, la condena a una cadena de supermercados por no custodiar las grabaciones que años después acabaron causando la dimisión de Cristina Cifuentes. Pero, ¿y si te digo que hay riesgos muchos mayores que las cámaras de seguridad para tu privacidad?
Al final acabamos aceptando las cosas habitualmente porque nos interesa algún tipo de producto que hay digitalmente y lo aceptas porque no puedes hacer otra cosa, o lo aceptas como pueden pasar con las cookies simplemente por una cuestión de poder entrar en la página o porque no me voy a leer las políticas, ¿no? Prácticamente imposible, por ejemplo, borrar tu cuenta de Facebook. La información sigue quedando cuando se suben muchas fotos, por ejemplo, de tus hijos.
Pues es lo que nos decía este especialista Borja Díez sobre la privacidad y sobre ese rastro que vamos dejando pues todos nosotros cada vez que nos recoge pues nuestra imagen, una cámara de seguridad, o bueno, ya ni te cuento el rastro que dejamos cada vez que entramos en Internet.
Los usuarios tenemos herramientas con las que proteger nuestros datos sin tener que recurrir a un tribunal.
Existen herramientas, pero sobre todo lo que se debe hacer es tener un poco más de conciencia. Creo que no somos conscientes del todo del riesgo que supone compartir tanta información nuestra en Internet.
Bueno, pues eso, que tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes también de toda la información y todo el rastro que vamos dejando. Y presta atención a estos detalles. Dos casos de violación en los años 2016 y también 2019. Un acusado llamado Adam Graham y además un cambio de género para ser considerada una mujer justo cuando Graham estaba a la espera de juicio. Son los elementos de una historia que está agitando a Escocia.
So let me be very clear. I agree with that statement.
La primera ministra Nicola Sturgeon ha tenido que aclarar estos días que este transgénero finalmente no va a cumplir condena en una cárcel de mujeres. La que fuera su mujer además dice que todo es una farsa para tener una condena más llevadera. Y todo además en un momento en el que el gobierno británico tumbó por ser contraria a las leyes de igualdad una legislación aprobada hace un mes por el Parlamento británico con la que se buscaba agilizar los procesos de cambio de sexo. El caso es que hay datos que cuanto menos dan lugar a una reflexión. 521 delincuentes sexuales han cambiado su nombre en Escocia en los últimos 3 años. 2:17, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope ahora, con tu Cope más cercana.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, parece que hay indicios de que la vivienda baja.
Así es una corrección leve, pero ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014 y los precios cayeron porque hay menos demanda.
La pregunta es, ¿van a seguir bajando los pisos en el 23?
Pues la presión a la baja.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, Así como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer a esta hora te contábamos esas medidas del plan de mejora de la atención primaria que va a poner en marcha la Consejería de Sanidad. Dos en concreto, una que empieza este mismo lunes en 22 centros de salud y que permitirá organizar las agendas de los médicos para que puedan dedicar más tiempo a cada paciente al reducir la carga de trabajo de los facultativos. La otra medida es una reivindicación histórica de esos médicos de familia para no tener tanta carga burocrática. Que los médicos de los hospitales puedan dar también bajas, medidas con las que la Comunidad de Madrid va a intentar acercar posturas y reducir las grandes diferencias que mantienen a día de hoy con el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria. Ese paro cumple ya 66 días y seguimos además sin tener fecha prevista para que las dos partes vuelvan a sentarse en una reunión. Hoy nos queremos centrar en cómo han sido acogidas estas medidas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por ejemplo, para empezar, Belén, ¿qué dice el sindicato convocante, AMITS, sobre estos anuncios de la Consejería de Sanidad?
Bueno, pues dice que son medidas que ya estaban encima de la mesa con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de los médicos de atención primaria. Se reduce a 34 el número de pacientes en médicos de familia y 24 en pediatría. 10 minutos por paciente para los mayores, 15 para los niños. Menos pacientes y más tiempo para atenderlos. Una medida que ya planteaban los médicos y que acogen con escepticismo. Ángela Hernández es de AMITS.
Es una de las peticiones importantes del comité de huelga. La acogemos con prudencia y cierto escepticismo. Ya nos dieron dos fechas para iniciar el pilotaje en tres centros, el día 11 de enero y el día 18, que no se llevaron a cabo. Es necesaria dicha limitación, puesto que recordemos que se están perdiendo a diario médicos de familia y pediatras por la sobrecarga a la que están sometidos.
El escollo sigue entorpeciendo, es el avance de las negociaciones, sigue siendo la subida lineal de 470 euros para los médicos de atención primaria para hacer atractiva la profesión y evitar así la fuga de profesionales.
Lo que se ha gustado entre los médicos, Belén, es eso de que a partir de marzo se puedan dar bajas laborales en los hospitales, aunque sobre esta medida, desde COPE podemos matizar algunos detalles.
Bajas laborales que a partir de marzo se van a expedir desde los propios hospitales sin tener que pasar por el centro de salud, pero no serán todas las bajas médicas. Serán solamente las bajas que conlleven un corto periodo de tiempo, como para hacer una endoscopia o una colonoscopia. En ese caso, la baja y el alta la emitirá el especialista en un único acto médico, tal y como ha explicado a COPE Elena Mantilla, directora de Ordenación y Estrategia Sanitaria.
La baja y alta se realiza en el mismo acto médico, porque al realizar una prueba como una endoscopia, directamente te lo pueden dar perfectamente el médico del centro hospitalario, sin necesidad de y tener que acudir al médico de familia, solamente en estos casos, como estoy diciendo, pruebas de aparato digestivo.
Más adelante se aplicarán embarazos de alto riesgo y después en otras patologías, pero de momento solo en bajas cortas y en ningún caso lo harán los médicos de urgencia de los hospitales. Una medida que acoge muy bien Gabriela, médico de atención primaria.
Estamos viendo el tema de las bajas laborales como secretarios de otros profesionales que han valorado al paciente, que pueden indicar un descanso laboral y que sin embargo no realizan el documento correspondiente. Con lo cual, no es que no queramos hacer lo que nos corresponde, queremos que cada uno asuma la parte de administración que corresponde en el desempeño de la función clínica.
De momento se trata de un proyecto piloto que empezará a funcionar a partir del mes de marzo en los hospitales de Puerta de Hierro y Ramón y Cajal. Para ponerlo en marcha, los médicos tendrán que recibir una formación para utilizar el sistema informático.
Gracias, Belén. Veremos cuando tenemos nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y ese comité de huelga. Será entonces cuando comprobaremos de cerca si estas nuevas medidas pues ayudan o no pues a aproximar esas posturas. Y en cuanto al tiempo, pues sigue el frío en Madrid. Por otro lado, algo normal porque estamos en enero. Tenemos ahora mismo 8 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar los 10 esta tarde. Tampoco lo van a hacer el fin de semana. De hecho, el domingo se van a quedar bastante lejos de esa cifra. Apenas llegarán a los 7 y mínimas estos próximos días por debajo de cero en prácticamente toda la región. A partir del lunes vamos a notar una pequeña subida de las temperaturas. Y hasta ahora, a las 2 y 24, toca conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 4 a su paso por Pinto y de entrada por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada y a la ronda de circunvalación de la M40. Los tramos de Coslada en sentido a la A3 y Carabanchel Alto en dirección a la 42. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En Feubert seguimos ayudándote a ahorrar, porque te damos hasta 80 euros en carburante por la compra de neumáticos Michelin Cross Climate. Los neumáticos para los que no necesitarás cadenas, porque en 2023 te muevas como te muevas, en Feubert nos movemos contigo.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el fin de semana, momento en el que muchos madrileños aprovechan para ir a la sierra, bien a la nieve, con las dos estaciones de esquí de la región ya abiertas, bien hacer senderismo o ir a dar una vuelta por la montaña. Bueno, mucho cuidado en estos casos. Por ejemplo, el pasado fin de semana se tuvo que rescatar en la sierra de Guadarrama a una pareja de veinteañeros con hipotermia. Cerca de allí, en la zona de las Siete Revueltas, a una mujer de 67 años con un tobillo roto. Hay que ir bien abrigado y preparado para cualquier emergencia. Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
He incluido un seguro para que luego, en caso de rescate, pues no te llevas una sorpresa con la factura.
Lo primero que tenemos que tener claro cuando salimos a la montaña es que tenemos una responsabilidad y que si nos perdemos o sufrimos un accidente y nos tienen que rescatar, nos pueden reclamar esos gastos. Y ojo, porque el coste medio está entre los 200 o 300 euros si el dispositivo llega por tierra, pero la factura se dispara muchos ceros si es necesario un helicóptero. Sergio García es abogado especialista en responsabilidad civil y también montañero.
Si debido a un rescate te tienen que llevar un helicóptero y rescatarte en un determinado lugar de la montaña, a día de hoy esos gastos se están reclamando por las diferentes comunidades o servicios de urgencias que han tenido que intervenir. Hace poco intervino en un caso que los gastos de helicóptero por un rescate a un montañero ascendían a 5.000 y pico euros.
Lo mejor para salir con garantías, tener un seguro o estar federado.
Cuando te federas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, automáticamente tienes un seguro de accidentes que te cubriría todos los accidentes que puedas sufrir, como se incluirían también los gastos de asistencia o los gastos de rescate, como también la responsabilidad civil y penal por los daños que puedas ocasionar a terceros.
Y antes de salir a la montaña hay que comprobar la previsión del tiempo y también equiparse adecuadamente.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Cuatro Caminos 6 y 7. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Policía Nacional da por finalizada la búsqueda de los restos del pequeño Ángel, que junto a su primo Fernando desapareció el el 10 de diciembre en Carabanchel. Durante un mes han estado revisando cientos de toneladas de basura en el vertedero de Toledo. La paralización definitiva de estos trabajos depende de lo que diga el juzgado que instruye el caso. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La economía española creció un 5,5% en 2022, la misma cifra que en 2021 y el mejor dato desde 1973. Pero al igual que vimos ayer con los datos de empleo de la EPA, la economía española no cerró el año de la misma forma que lo comenzó. Bueno, de momento sorteamos la recesión, que no es poco, pero el avance en los tres últimos meses de 2022 ha sido muy tímido, solamente de 2 décimas, lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto. Al final, cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB en este caso, pues puede que te preguntes, bueno, ¿y esto a mí realmente, directamente, cómo me afecta? Pues el que aumente, desde luego, es señal de que todo marcha bien, que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el gobierno gasta, lo que incrementa las oportunidades de más trabajo y de inversión. Por ejemplo, para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios. Claro que el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar, mejore si esa riqueza no se distribuye y, sobre todo, si no se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante. Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico nos diría que en el conjunto del año, oye, estamos fantásticos, sanísimos, pero hacia el final la cosa cambia. Así que mejor, por si acaso, hacer otra analítica más completa y vernos de nuevo en unos meses. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final del año y a pesar de la campaña de Navidad, el consumo de las familias cayó un 1,8%, mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias debido sobre todo al impacto de la inflación y los precios altos. Van a seguir a lo largo de este 2023. ¿Quiere decir esto que hay que ser catastrofista? No, ni muchísimo menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen y, sobre todo, de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces, como pasa en el deporte, el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Último adiós a Diego Valencia, el sacristán asesinado en Algeciras.
En un funeral que se ha celebrado este mediodía en la iglesia de La Palma. En esa misma parroquia donde ha sido despedido entre aplausos, Diego ejerció como sacristán durante 16 años y donde murió el miércoles por los machetazos que le propinó un hombre. El presunto asesino está siendo interrogado por la policía. Se espera que pase a disposición judicial este próximo lunes.
A prisión el hombre que envió 6 cartas con material pirotécnico a embajadas y sedes gubernamentales.
El juez le atribuye 4 delitos de terrorismo y, aunque no ve indicios de que pertenezca a un grupo organizado, resalta que las acciones se producen en un contexto como es la guerra en Ucrania, con los que pretende alterar la paz pública y atribuir las acciones a Rusia. El magistrado concluye que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Los empresarios cargan contra la ministra de Derechos Sociales por sus acusaciones al presidente de Mercadona, Juan Roig.
Ione Belarra llegó a calificarle de capitalista despiadado. Ahora la COE, en un duro comunicado contra el gobierno, califica estas palabras de injusta estrategia de desprestigio y de descalificación, además de un peligro claro de corto populista que enmarca dentro del año electoral. La patronal asegura que los empresarios merecen un respeto lejos de difamaciones.
Y en los deportes, a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar, Munilla? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar todo lo que decía anoche la Copa y sus protagonistas, con la alegría de Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, el Atlético enfadado con el arbitraje y la afición del Valencia estallando contra el club. Hay que escuchar a Xavi Hernández, que ha hablado en la previa del partido ante el Girona, y repasar cómo llega toda la jornada del fin de semana. En baloncesto, el Madrid le ganó anoche al Barça el duelo de la Euroliga, y estaremos en Polonia, donde hoy España juega la semifinal del Mundial de Balonmano contra Dinamarca. Lo vamos a contar desde las 6 en Tiempo de Juego para COPE Más.
Pues Ginebra, en Suiza, reúne en este momento a los mayores expertos del mundo en coronavirus, con una meta en el horizonte. ¿Ha llegado el momento de retirar la emergencia internacional?
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global.
Pues justo el lunes se van a cumplir 3 años de este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, decretando la emergencia internacional por la expansión del COVID. Ahora los expertos están dando sus recomendaciones y posiblemente, pues el lunes tendremos el veredicto. Y eso nos lleva directamente a fijarnos en las últimas decisiones que se han tomado aquí en España y hacernos una pregunta. ¿Se ha anunciado la retirada de las mascarillas siguiendo las recomendaciones sanitarias, o la política vuelve a colarse en la sanidad? Carmen Lavallén, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si tenemos a Carmen Lavallén, sí, que me parece que se está poniendo los cascos, ¿no, Carmen? Te había pillado. Sí, bueno, como estamos detallando, Carmen, en COPE, el anuncio de la retirada de mascarillas obligatorias en el transporte, que el gobierno aprobará el 7 de febrero, se ha tomado sin contar con las comunidades autónomas, que no sabían nada.
Pues así lo estamos contando. Las comunidades autónomas no han tenido de momento acceso a ese informe técnico de sanidad que justifica el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Hasta ahora, lo que se les ha trasladado en la última ponencia de alertas, que se reunió precisamente ayer con los técnicos de sanidad y a los de las regiones, es que en ese documento está trabajando desde hace varias semanas el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón. El asunto no figuraba tampoco en el orden del día del encuentro y suscitó la protesta de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, críticas con las formas del Ejecutivo después de llevar meses reclamando la adopción de la medida, que también respaldan los expertos en salud pública consultados por COPE. Inicialmente el Ejecutivo la fijó para marzo, coincidiendo con el final de la época álgida de circulación de los virus respiratorios, pero ha optado finalmente por adelantarla unas semanas.
La cuestión, por tanto, ya no es si era el momento idóneo desde el punto de vista sanitario. De hecho, hay expertos a favor y en contra. Pero lo importante es que la decisión se vuelve a ver salpicada por cuestiones políticas. De hecho, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta tarde vamos a vivir la puesta de largo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata para las elecciones municipales en la ciudad de Las Palmas. Esto recuerda a lo que ya pasó con el ministro también de Sanidad, Salvador Illa, que fue candidato en plena campaña de vacunación. Ricardo.
Sí, el lanzamiento de la candidatura de Carolina Darias lleva preparándose desde hace semanas desde la Moncloa y Ferraz. El anuncio del fin de las mascarillas ha sido encajado en el tiempo de descuento a ese gran acto que protagoniza esta tarde el propio Pedro Sánchez, arropando a su aún ministra de Sanidad, precisamente con la idea de rentabilizar la medida. El gobierno se pliega a los intereses del partido, se subordina las decisiones, aunque oficialmente la adjudiquen a la estabilidad de los datos de contagios y evolución de la pandemia. Ahora ya las mascarillas se convierten en una de las cartas de presentación electoral de Darias, y ello mientras el presidente decide el momento para su renuncia al ministerio. Todo apunta a su retraso ante la necesidad de la otra ministra que asume candidatura, la titular de Industria, Reyes Maroto, de exprimir en beneficio propio la proyección como miembro del Ejecutivo en la mucho más complicada Plaza de Madrid.
Gracias, Ricardo. Pues hemos hablado de la retirada de las mascarillas en el transporte público, por su vertiente sanitaria, por su lado político, y nos queda la parte económica. Quiero saludar a esta hora, a las 2:38 de la tarde, a Esther Pérez Galán, de la empresa Aernatec, en Castellón. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros.
Esther, vosotros sois de esos emprendedores que de repente, por la urgencia de la pandemia, os pusisteis manos a la obra para montar una empresa de la noche a la mañana. Una empresa de mascarillas que llegó a ser una de las más grandes de España, ¿no?
Pues así es, Pilar. Es verdad que Aernatec comenzó su andadura en los momentos más críticos de la pandemia, desarrollando un producto que pudiese cumplir la demanda que había en estos momentos de un producto como era la mascarilla.
La situación comienza a mejorar y cae la demanda, lógicamente. Se calcula una caída de hasta el 80% del negocio. Y además, en el horizonte, pues ahora está también ya esa retirada de las mascarillas en el transporte. ¿Cómo os va a afectar esto? ¿Toca reconvertirse de nuevo, Esther?
Bueno, así es. Para nosotros, como para la inmensa mayoría de las personas, es una buena noticia la retirada de las mascarillas, puesto que supone un avance en la lucha contra esta pandemia, que ha supuesto pues unas noticias bastante desagradables que nos han afectado a todos, el tema de perder a personas queridas y afectando a nuestra vida cotidiana. Pero Aernatec en estos momentos, ya desde hace un año, está trabajando en varias líneas para desarrollar su línea de negocio. Hemos acordado desde hace tiempo el dirigirnos a otro tipo de público. Queremos convertirnos en un referente nacional de fabricantes de EPIs, ya que a día de hoy seguimos siendo los mayores fabricantes de mascarillas en España. Y nuestra línea de actuación se dirige específicamente al sector profesional. Es decir, estamos desarrollando productos que especialmente para el sector sanitario y para otro tipo de industrias. Por lo tanto, esperamos seguir en esta línea para poder otra vez recuperar, si no esos números que tuvimos en nuestros comienzos, y tener una estabilidad de una demanda y una fabricación y poder así conservar los puestos de trabajo que hemos creado concretamente en la provincia de Castellón.
Pues Esther Pérez Galán, de la empresa Aernatec, allí en Castellón. Gracias, Esther, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hablamos de Ucrania, donde las luces de nuevo se apagan a raíz de los ataques de las últimas horas. Se vuelve a hablar de emergencia energética porque los misiles lanzados ayer han dañado gravemente las capacidades de generación de las plantas de energía. Además, cuando todavía no están claros los detalles del acuerdo para enviar carros de combate, el gobierno de Kiev ya está dando el siguiente paso y ahora lo que pide son aviones de guerra. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el gobierno de Zelensky ha comenzado a pedir también cazas de combate, cazas F-16 a Estados Unidos y a sus aliados. Hasta ahora en Washington no ha mostrado intenciones de entregar aviones a los ucranianos, pero el gobierno de Países Bajos, por ejemplo, sí se está planteando la posibilidad de facilitar F-16 si lo solicita Kiev. Sobre los carros de combate, Ucrania quiere recibir 300 de estos vehículos.
Розширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це.
El presidente Zelensky ha dicho que se está ampliando su coalición de carros de combate. Ya hay 12 países dispuestos a entregar al ejército de Kiev vehículos de combate Leopard, Abrams y Challenger 2. Estos carros de combate, en su mayoría, no estarán listos para entrar en acción en la guerra hasta finales de marzo o principios de abril.
Que se ha hecho siempre, pero últimamente te habrás fijado en la avalancha de regalos y ventajas que nos ofrecen los bancos por llevar allí nuestra cuenta nómina. ¿Qué tácticas son las más utilizadas para convencernos? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, te ofrecen regalos como televisores o incluso sartenes. Esto sigue pasando. Otros te ofrecen una remuneración en cuenta de hasta un 5% TAE. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora mismo los bancos están apostando más por captar las nóminas de sus clientes que por las hipotecas. Es una estrategia que pretende aumentar el número de clientes vinculados, que son los que tienen domiciliada la nómina, la pensión o tienen un saldo total superior a los 20.000 euros. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué les interesa? Nos lo explica pues nuestro experto en economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
¿Qué sucede? Que la cuenta nómina es el garante, es la vía, es el vehículo que asegura la entidad financiera que ellos van a ser tu entidad financiera principal y, por lo tanto, a partir de aquí podrán hacer negocio con todo lo demás, tarjetas de crédito, de débito, recibos, cualquier otro tipo de servicio financiero. Ese es el motivo por el cual hay tanto foco y vemos tanta comunicación y tantas ofertas en cuenta nómina.
Claro, pero la cuestión es, ¿y qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Por qué banco nos podríamos decantar? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, pues es de lo que vamos a hablar esta tarde con Fernando Trías de Bes.
A partir de las 4, los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros, gracias Tocaya,
a ti,
y Fernando de Aro. Te quiero hablar ahora de Chieko Asakawa, que es una informática e investigadora japonesa que perdió la visión por completo cuando tenía 14 años en un accidente en una piscina. Durante toda su carrera profesional ha dedicado su trabajo a realizar avances para personas como ella que no tienen visión, pero ahora ha creado algo completamente innovador. A ella siempre le ha resultado muy molesto ir con un bastón o con un perro guía en lugares en los que hay mucha aglomeración, como puede ser, por ejemplo, un aeropuerto. Por ello, ha creado una maleta dotada de inteligencia artificial que guía a personas ciegas para que puedan caminar. Tiene la apariencia de una maleta normal, pero tiene sensores por todas partes y mecanismos que permiten medir la distancia y la forma de peatones, de objetos o también de las paredes que están cercanas. Con un dispositivo por voz va realizando las indicaciones y señala la ruta más segura con toda la información recogida. Muy pronto esta maleta empezará a comercializarse. Y además te contaba pues hace unos minutos que ha terminado ya en la iglesia de La Palma en Algeciras el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado este pasado miércoles allí en esa ciudad, en Algeciras. Un funeral que acaba de oficiar el obispo de Cádiz y Ceuta. Mientras, desde el entorno de Yassin, el marroquí de 26 años, detenido por este ataque, nos cuentan detalles de cómo era él, cómo era su día a día.
Es que la ropa que lo llevaron la policía está siempre con ese ejército, siempre lo ve. Ese cuerpo así, hablando solo, se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad.
Y estaba diciendo algo, exigiendo que por qué cierran la mezquita, que está abierta, y de unas maneras que no era cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Pues es lo que nos han dicho precisamente otros dos marroquíes que le conocían. Hablan de que el detenido pues estaba mostrando un comportamiento un tanto extraño en los últimos meses y también una radicalización reciente, nos cuentan Omar o Astet, algunas de las personas que, como te digo, habían tenido con él trato recientemente. El detenido está ya en Madrid, pero sigue custodiado por la policía antes de pasar este lunes a disposición del juez. Los agentes analizan cada detalle de todo lo que han encontrado en el registro que llevaron a casa, que llevaron a cabo en la casa en la que vivía. Y los indicios cada vez más apuntan hacia lo que parece un atentado terrorista. Eso sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía ayer que no se descarta ninguna otra hipótesis. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Quieres ahorrar a full? Del 27 al 30 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones, tablets y wearables de Samsung y en todos los ordenadores HP. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Este viernes queremos retomar un asunto que preocupa mucho a los vecinos del entorno del Hospital Niño Jesús y que ahora mismo no se sabe muy bien cómo va a acabar. Hablamos del parking subterráneo que se va a construir bajo el nuevo edificio de consultas, incluido en la remodelación de este conocido centro sanitario de la capital. Aparcamiento de 4 plantas con más de 800 plazas. Y no solamente para padres y pacientes, también para el que, por ejemplo, quiera ir a pasear por el Retiro. Una empresa gestionaria va a gestionar ese parking durante 40 años a cambio de asumir el coste de la reforma. Pero esta idea, como ya te hemos venido contando estos meses, ha levantado muchas suspicacias entre los vecinos. Consideran que ese aparcamiento atraerá más coches, es decir, más contaminación en una zona que hace poco fue declarada Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Precisamente este organismo ha dejado en el aire mantener esa declaración si el proyecto sale adelante. Nos vamos hasta las puertas de ese Hospital Niño Jesús de Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Vamos a conocer, Ramón, el minuto y resultado de este asunto, porque por un lado tenemos a la Comunidad de Madrid, que quiere mantener el proyecto original. De hecho, ya se está demoliendo el edificio donde irán las nuevas consultas y ese parking. Y por otro, pues está el Ayuntamiento de la capital, que quiere matizar algunos detalles.
Sí, una vez conocido ese demoledor informe de ICOMOS UNESCO, que tira por tierra el proyecto original del macroparking de 4 plantas y más de 800 plazas, el Ayuntamiento de la capital se aviene a modificar drásticamente, dice, ese proyecto para no perder así la protección de UNESCO del Retiro, Paseo del Prado, el llamado Paisaje de la Luz, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Además, hay antecedentes de retirada de esa declaración, es algo muy posible, y Luis Lafuente, director de Patrimonio Cultural, ha tomado nota.
Respecto al aparcamiento subterráneo y al número de plazas propuestas, el informe dice que hay que pudiera agravar la zona de Patrimonio Mundial con efectos secundarios del tráfico, de automóviles individuales, y efectivamente, más tráfico, más contaminación hay, y que ese número de plazas, dice el informe, debe reducirse drásticamente. También estamos de acuerdo.
Eso es lo que decía Luis Lafuente en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue adelante con la elaboración del proyecto definitivo para la ampliación del Niño Jesús, que contempla la construcción de ese nuevo edificio de consultas y también del macroparking de 808 plazas. Está en marcha la demolición del edificio en ruinas en una parcela anexa al Hospital Infantil aquí en Menéndez Pelayo.
Y Ramón, ¿cómo siguen los vecinos que viven por allí cerca? ¿Les convence esta posibilidad de reducir las plazas?
No les convence nada. No hay más que oír a Alfonso, vecino de este barrio.
Una aberración, vamos, total. Te acaban de dejar eso de Patrimonio Cultural de la Humanidad y en cualquier momento te van a quitar el patrocinio de patrimonio. ¿Que lo quieren dejar en 400? Pues no soy capaz de ver si esos 400, pero habría que reducirlo a la mínima expresión, porque si no esto... Si uno de los puestos más contaminados está ahí, justo en las escuelas Aguirre, además.
Desde la Asociación de Vecinos Retiro Norte, su vocal de urbanismo, José María, ha tenido acceso al informe de la UNESCO, que él califica de contundente. El proyecto de macroparking es papel mojado tras el informe, nos cuenta.
Se invita a que los trabajadores del hospital no utilicen su coche propio y vengan en transporte público, que no haya plazas para personas ajenas al hospital, que darían un mínimo número de plazas que ahora mismo imposibilitaría la concesión, que es como se ha adjudicado la obra.
Llegados a este punto, Pilar, esta es la propuesta que pone sobre la mesa ahora la asociación vecinal.
Que cancele el contrato adjudicado, se le abonen los gastos de demolición del edificio y que sobre la huella del edificio demolido se hagan exclusivamente el edificio de las necesidades hospitalarias.
Pues así de liadas y laberínticas están las cosas aquí a tan solo 4 meses de las elecciones municipales y autonómicas.
Gracias, Ramón. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona este asunto del futuro parking del Niño Jesús y cómo puede afectar al Paisaje de la Luz, como decíamos antes, declarado en 2021 Patrimonio de la Humanidad. Y enseguida te cuento cómo van a ser los nuevos uniformes de los agentes de movilidad de Madrid. Se estrenan mañana mismo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón, la exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si habitualmente confundes a los agentes de movilidad con la Policía Nacional, que sepas que a partir de mañana ya no va a ser así. Cambian la imagen de su uniforme y por primera vez estas prendas de trabajo van a atender a las necesidades de las mujeres. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy, Pablo, te toca ser nuestro experto en moda. No sé qué te parece, pero bueno, que te ha tocado.
Lo que toca.
Para contarnos los detalles de cómo van a ser estos nuevos uniformes de los agentes de movilidad.
Pues Pilar, la principal diferencia va a estar a la vista. Acostumbrados a verlos de azul y confundirlos con la Policía Nacional, estos agentes desde mañana vestirán de color rojo fluorescente, así un tono como anaranjado. Otra de las novedades es que los anoraks van a contar con tallas específicas y personalizadas para las 75 mujeres que son agentes de movilidad de la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha explicado los objetivos que consigue con este cambio.
La razón que nosotros tenemos es darles una identidad visual propia, distinguirlos debidamente del resto de cuerpos de seguridad y emergencias, que sean fácilmente reconocibles por todos los madrileños, y en definitiva creo que es un cambio a mejor para los cuerpos de agentes de movilidad de la ciudad de Madrid.
Estos uniformes tendrán un coste de 1.275.000 euros al año. Y estas nuevas prendas, que se empezarán a ver este sábado, día 28, contarán con tejidos de alta visibilidad y bandas reflectantes más resistentes. Además, se podrán adaptar tanto para las épocas de frío como para las de verano.
Gracias, Pablo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91 331 3101 o en losnogales.es.
En Alcampo cosechamos calidad al mejor precio.
Hasta el 31 de enero, llévate la malla de 1,5 kilos de mandarina clementina Alcampo producción controlada a 3,39 euros la unidad.
En Alcampo, tu compra en tienda y siempre a mano en alcampo.es.
Hacía tiempo que no contábamos una reyerta de bandas juveniles en Madrid. Esta última se ha producido en la calle Hermanos García Noblejas, cerca de los juzgados de menores. Un chico de 17 años ha resultado herido tras ser abordado por un grupo de 4 jóvenes que le han apuñalado en la cabeza y en una pierna. Está ingresado en el Hospital Ramón y Cajal, estable. Su vida no corre peligro. Los agresores se dieron a la fuga y la policía lo sigue intentando localizar. Seguís en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
En nuestro mundo globalizado, la lucha contra los procesos de radicalización y contra la violencia yihadista no puede ser solo policial ni de los servicios de inteligencia. Debe ser también, dentro de la comunidad de creyentes, educativa, cultural y religiosa. La pluralidad de formas históricas y de expresiones del Islam y la ausencia de una autoridad reconocida por todos de manera inequívoca hacen necesario un esfuerzo para clarificar que para el verdadero Islam, en palabras de San Juan Pablo II, no existe justificación posible de la violencia en nombre de Dios. Es lo que han hecho los representantes oficiales de las comunidades musulmanas en España después del atentado de Algeciras. La comunidad islámica de España ha condenado enérgicamente esa acción asesina, máxime contra casas y siervos de Dios, actuación que ha calificado como contraria a las enseñanzas del Corán y a las claras enseñanzas de la Sunna. Considera que el cruel derramamiento de sangre en este aborrecible asesinato es una ofensa contra Dios y los profetas de Dios. También la Junta Islámica ha expresado su condena, señalando que este tipo de actos execrables no tienen ninguna cabida en una sociedad plural y abierta donde la libertad de culto debe ser un valor central. Además, subraya en su comunicado que la violencia proveniente de la intolerancia, de la ideología y de la sinrazón acaba alcanzando